nice when we fight. I try to make you love till everything's forgotten. La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 2 y 5 minutos, la 1 y 5 minutos en las Islas Canarias. Parece ya que a esta hora las complicaciones que ha habido a lo largo del día por los diferentes trayectos de todos los que han disfrutado del puente ya se han solucionado. Belén Ródenas, buenas noches.
Muy buenas noches. Los problemas los tenemos nosotros ahora con el frío que hace en este estudio.
Bueno, ¿qué día es hoy?
Hoy es 9 de diciembre.
O sea, qué temperatura adecuada, ¿no?
Para sí, es lo suyo, es lo
hoy
suyo.
Hoy he visto imágenes, por cierto, en Málaga, creo que era, de gente bañándose.
Bueno, este fin de semana ha habido playas que han disfrutado de un tiempo y he visto gente bañándose en bañador tan ricamente.
Sí, sí, o sea que...
Bueno, pero estamos en Madrid nosotros y aquí ya hace un poco de pelona,
hace
¿eh?
Algo más de rasquita, sí. Bueno, pues por delante tenemos una de esas noches en las que si lo que quieres es recibir el calor de las ondas de la radio, de la noche de COPE, lo vas a tener. Y si lo que buscas es fresquito, también vamos a tener una noche muy fresca. Sobre todo en cuestión de nombres. Hiper es el primer exoesqueleto español. Se centra en la recuperación de la función motora de las personas con paraplegia. Es el primer y único exoesqueleto o robot vestible que se ha concebido en el mundo específicamente para que las personas con discapacidad motora puedan rehabilitarse. El proyecto Hiper lleva apellidos españoles y ha sido diseñado por el grupo de neurorehabilitación del Instituto Cajal, coordinado por José Luis Pons, que es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Pues vamos a saludar a José Luis Pons. José Luis, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, antes de nada, bueno, primero enhorabuena.
Que
es fundamental que siempre estamos hablando muchas veces eso, la marca España, esto sí que es marca España. Y luego voy a ir directo y te voy a decir para en esto de la salud y sobre todo para una persona que tenga pues eso, una paraplegia, cualquier esperanza falsa puede ser muy dolorosa. Esto está más que testado, ¿verdad?
Sí, bueno, estamos en el proceso de testarlo con pacientes, no solamente con parapléjicos, en la introducción habéis hablado de paraplegia, pero trabajamos también, por ejemplo, con personas que han tenido un ictus y que están hemipléjicas o con niños con parálisis cerebral, ¿no? Entonces, la idea es que en estas personas complementar a las terapias que ya existen actualmente, manuales, digamos, para con la terapia robótica poder tener mejores resultados en cuanto a recuperación funcional.
Esto, para dejarlo claro, va a ser una especie como lo que estamos acostumbrados a ver en las películas, que una persona pues que tenga una disfunción o una discapacidad por un accidente, por un nacimiento, por lo que sea, a partir de este hiper o este robot o esta máquina, como lo queramos llamar, va a poder tener movimiento que anteriormente no tenía.
Sí, bueno, aquí conviene aclarar que hay dos conceptos. Uno es emplear estas tecnologías, este exoesqueleto para rehabilitación, en cuyo caso, que es lo que nosotros hacemos, en cuyo caso el dispositivo se utiliza en un hospital y la idea es que al final del proceso de rehabilitación del paciente ya no tenga que utilizar ninguna tecnología, es decir, ya pueda caminar por sí mismo. Y luego la segunda aproximación sería utilizar estas tecnologías como un elemento sustitutivo o alternativo a una silla de ruedas, de tal forma que la persona lo viste para poder caminar por la calle. Entonces nosotros nos centramos en la primera aproximación, es decir, intentar que la persona recupere al máximo la capacidad de caminar por sí misma.
Acabas de decir, José Luis, que se viste. Cuéntanos, ¿cómo funciona y cómo es físicamente? Porque parece un poco ciencia ficción.
Sí, nosotros los llamamos en general al campo robótica vestible. Y fundamentalmente pues porque son dispositivos que aunque son rígidos, son robóticos, es decir, tienen una estructura mecánica rígida, se visten de tal forma que las articulaciones del robot, del exoesqueleto, coinciden con las articulaciones anatómicas que tiene la persona. Es decir, existe una articulación equivalente al tobillo, una equivalente a la rodilla y otra equivalente a la cadera para cada una de las piernas. Y entonces la persona lo viste, se lo pone sobre las piernas, lo sujeta a los distintos segmentos de la pierna con una serie de soportes. de tal forma que el robot pueda aplicar esfuerzos y asistirle en la marcha, en las distintas articulaciones que comentaba antes.
Y José Luis, es un híbrido, ¿no? O sea, por un lado, supongo que funciona con la fuerza motriz de cada paciente, pero también con motores. No sé, ¿cómo se recarga esto?
Sí, bueno, el sistema funciona con baterías. Entonces, digamos, es lo suficientemente inteligente como para detectar cuál es la necesidad de asistencia que tiene la persona y aportar la fuerza, la cantidad de energía necesaria para esa persona.
José Luis, ¿cuánto tiempo habéis estado trabajando en este proyecto?
Pues en el proyecto IPER llevamos 5 años. Lo que pasa es que este proyecto pues hereda nuestro trabajo en proyectos anteriores. En total hemos estado trabajando como en torno a los 12 años, ¿no? En distintas tecnologías hasta que hemos llegado al grado de madurez, digamos, de la tecnología que tenemos ahora.
¿Hay muchos parecidos en otras partes del mundo?
En cuanto a exoesqueletos, desarrollados específicamente para rehabilitación, no, este es el primero. Hay otros exoesqueletos que se han enfocado un poco al otro campo que yo comentaba anteriormente, es decir, intentar sustituir a una silla de ruedas. En ese campo sí que hay algunos exoesqueletos ya comerciales en Estados Unidos. Hay uno, por ejemplo, hay otro en Israel. Y un tercero en Japón.
A mí, José Luis, esto me parece, como decíamos, ciencia ficción, me parece todo un reto, me parece algo fantástico y que va a mejorar la calidad de vida de muchísimas, muchísimas personas y de pacientes y de familiares, por supuesto. Pero es que además hay una cosa que me parece ya que va más allá y es que con este exoesqueleto, además se sabe el impacto que está teniendo la rehabilitación del paciente, ¿no es así?
Bueno, esa es una de las líneas, digamos, en paralelo en las que estamos intentando trabajar. Es decir, estas tecnologías, estos robots, llevan una serie de sensores, ¿no? Y a través de esos sensores, pues, por ejemplo, se puede analizar cuál es el patrón de la marcha que va desarrollando cada persona. Entonces, por ejemplo, analizando cómo ese patrón evoluciona y comparándolo con el patrón de la marcha de una persona sana, que no tenga ningún tipo de discapacidad, pues se puede llegar a evaluar si el paciente en concreto está progresando adecuadamente a lo largo de la terapia. Aparte de que hay otros sensores que se pueden utilizar para complementar esta información.
No te voy a preguntar por el coste, porque me imagino que todo proyecto pues requiere de una inversión y me imagino que además del tema que estamos tratando debe ser cuantiosa, pero sí me gustaría saber pues desde cuándo está, o sea, cuándo ya habéis dicho, oye, mira, que hemos logrado esto, en qué fecha más o menos, si fue hace un año, hace unos meses, aunque aún sabemos que está en pruebas, testándolo, y si se han puesto pues en contacto con vosotros, primero administración y luego medios de comunicación, porque, no sé, yo algunas veces, no sé si soy más raro que el resto del mundo, pero me parece que esta es la típica noticia que debería copar la primera portada de los telediarios, de los informativos, de los periódicos, y además, de verdad, o sea, sentirnos orgullosos, como decimos, ha hecho aquí en nuestro país.
Sí, bueno, nosotros, digamos, como tecnología lo suficientemente madura para empezar a hacer pruebas con pacientes en las distintas patologías que comentaba anteriormente, pues estuvo lista alrededor de hace un año, una cosa así. Hicimos una transferencia tecnológica a una empresa de madrileña que se está encargando de comercializarlo. Ha vendido ya un par de cacharros de exoesqueletos en Houston, en México, en varios sitios. Y claro, en cuanto la gente se entera de estas tecnologías, pues suscita mucho interés. Nosotros hicimos un evento internacional en el que estuvimos demostrando todas estas tecnologías este verano en Galicia y tuvo relativa repercusión. Digamos que no somos los mejores vendiendo nuestro producto. Pero vamos, sí, por supuesto la gente en cuanto conoce este tipo de tecnologías está muy interesada porque tiene un impacto social potencial muy muy elevado.
Y José Luis, ¿habéis probado este exoesqueleto, este hiper, con pacientes con paraplegia, con hemiplegia, supongo que a raíz de un ictus, sí. Y han vuelto a andar? ¿Qué os han dicho en ese momento en el que se han calzado este exoesqueleto y se han visto de pie?
Bueno, en general la acogida es fenomenal, ya lo puedes imaginar, ¿no? Una persona que, digamos, está en una silla de ruedas y tiene la posibilidad de incorporarse con este exoesqueleto y dar unos primeros pasos y ser capaz de reentrenar la marcha, pues lo acogen muy bien, ¿no? Y el dispositivo además no tiene solamente, casi podríamos decir que los efectos que tiene desde el punto de vista funcional de la recuperación de la marcha son menores cuando se comparan, por ejemplo, con efectos psicológicos, ¿no?
Claro.
O simplemente con efectos cardiovasculares, incluso el hecho de que una persona no tenga que estar permanentemente sentada, sino que pueda caminar, pueda ejercitar sus piernas, tiene otros beneficios aparte del propio hecho de desplazarse, de tener locomoción, ¿no?
Bueno, en la noche de COPE estamos hablando con José Luis Pons, es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y coordinador del proyecto HIPER, del que estamos hablando, el primer exoesqueleto español, pues eso, que centra su recuperación en la función motora de personas que tienen algún tipo de discapacidad en este sentido. Y que estamos diciendo que estamos un poco alucinados. Yo no voy a entrar en tu intimidad, José Luis, pero cuando, por ejemplo, habéis conseguido este logro, no sé si llegas a casa, tu mujer, tus hijos o los amigos, el equipo del proyecto, os quedáis mirando una vez que ya veis que el resultado ha sido grato y os salís de fiesta como si fuera Navidad, ¿no? Como hacemos nosotros aquí, que buscamos un día, ¿no? Para una
para
cena.
Para celebrarlo,
¿no?
Claro.
Porque tiene que ser algo especial. O sea, tenéis que sentir, ¿no? De repente vais a dar un producto a ciertas personas que con una discapacidad que verdaderamente podemos decir que les inutilizan muchas de las funciones que les gustaría hacer en la vida. Y esto les va a solucionar, no digo el 100%, pero sí una gran parte, ¿no?
Les
de
esos cambia
problemas,
la vida.
Claro.
No, por supuesto, la satisfacción íntima que experimentamos todo el equipo que estamos trabajando en estos temas es muy grande, ¿no? Y además es que es imposible abstraerse a eso porque lo estás viviendo con las personas que están probando, no solamente con las personas que están probando las tecnologías, los pacientes, sino también con los terapeutas que de repente encuentran en su mano otra herramienta para poder aplicar en su trabajo e intentar mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, por supuesto, eso es una satisfacción tremenda.
Creo que lleváis 12 años, ¿verdad?, con este proyecto, José Luis.
Con este en concreto, 5. Pero
cinco.
Ya, sí, lo que pasa es que, claro, este proyecto, digamos, es continuación de proyectos anteriores en los que paulatinamente hemos ido mejorando el sistema, ampliándolo. Yo recuerdo que nosotros empezamos con un exoesqueleto que solamente cubría la articulación del tobillo y la rodilla de una de las dos piernas para trastornos unilaterales, como puede ser una hemiplegia.
Uh-huh.
Y poco a poco pues lo hemos ido extendiendo, primero hasta la cadera, después a un exoesqueleto bilateral. Y bueno, y luego lo hemos ido extendiendo a otras patologías, ¿no? A lesión medular, a niños con parálisis cerebral. Entonces, digamos que todo ese proceso ha llevado en torno a 12, 13 años, ¿eh?
Yo solo te digo una cosa, que hoy cuando levante el día, yo mira, no soy una persona con mucha capacidad de retención en la memoria, espero que algún día también los científicos como tú inventéis algo que me sirva un poquito, además del rabo de pasas este que siempre me dicen, tú comes muchos rabitos de pasa, que eso es bueno para la memoria. Digo,
en tu
pues,
caso
pues,
no
vale.
Mejora mucho, no, Roberto, no.
Y además es verdad que lo como siempre en Navidad, que cuando me van a ver encima de la mesa.
Pasas.
Pero te prometo que hoy pienso presumir y me voy a llevar el papel donde teníamos apuntados para decir, oye, yo he estado hablando con José Luis Pons, que es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, coordinador del proyecto HIPER, y he alucinado porque nos han hecho ver que eso, que la investigación en España llega a puntos que muchas veces nos creemos que solo está fuera, y no, y también está aquí dentro porque tenemos grandes cerebros, grandes personas dedicadas al fin y al cabo, pues, hacer que quien pueda tener un problema, ese problema sea mínimo, y pues pueda alcanzar objetivos en su vida que pueden parecer imposibles y que al final sí se pueden conseguir. José Luis, muchísimas gracias por habernos atendido y que sigáis ahí dándole al cerebro, que otros lo tenemos un poquito más dormido.
Dormidito.
Bueno, muchísimas gracias, especialmente por cubrir este tipo de noticias, ¿eh? Porque yo creo que bueno, el que la gente conozca que se está trabajando en todos estos temas nos puede ayudar a todos en general. Así que muchas gracias.
Un abrazo.
Buenas noches.
Escuchas la noche con Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Una y 19 minutos en las Islas Canarias. No pensamos parar y una de las gasolinas que tenemos siempre en la noche es la del ritmo de las canciones que elegimos. En este caso, Belén Ródenas ha seleccionado una, yo he seleccionado otra. y ahí las dejamos encima de la mesa para que tú puedas aficionarte más o menos o darnos tu voto, dependiendo de la que te apetezca más.
Pero hoy vamos más allá, ¿eh, Roberto?
Sí, hoy vamos más allá.
Hoy vamos más allá porque el duelo de canciones tiene relación con el tema del día. Y es que en la noche vamos a repasar canciones con nombre propio. Así que, bueno, estas son las selecciones de hoy. Te dejo que comiences tú, porque soy así de maja.
Pues yo he elegido todo un clásico, Roxanne de Police. Segundo sencillo y quizá una de las canciones más emblemáticas de la banda de Sting, una canción que por cierto dedicó una prostituta que se llamaba así Roxanne, a la que le dice eso de que no encienda pues la luz roja porque eso significaría que está admitiendo próximo cliente.
Pues yo esta noche he elegido pues al clan de los murciélagos, a los M-Clan, que le cantan a la dulce niña Carolina.
Una de las voces también más inconfundibles que hay en el territorio nacional, que es la de Carlos Tarque.
Cierto es, ya, bueno, empezaron algunos más, ahora ya solamente queda Carlos Tarque y Ricardo Ruiz Pérez, pero es un temazo,
es un temazo, es un
así
temazo.
Que yo, como piden los M-Clan, Carolina, trátame bien, pues esperemos que esta noche los oyentes me traten bien también.
Vale, ¿y tú sabes cuántos nombres, cuántas canciones hay con tu nombre, por ejemplo, aparte de la Belén Pastores?
Pues mira, yo sé que hay una de Pérez.
Una de los hombres G también.
Ese. Ah, es sí, verdad.
Sí. Dulce Belén.
Es verdad, tienes razón, que fue una novia de David Summer.
David Summer.
¿Cierto es?
De Roberto, mira, estaba Roberto pensando, de los Beatles, el doctor Roberto, doctor Robert, sé que hay, o sea, por ejemplo, se nombra, el nombre de Roberto aparece también en la canción de Alejandro de Lady Gaga.
Es verdad, cierto
también
es.
Aparece por ahí. Y Dolly Parton también tiene una canción que recuerde. Que,
oye,
que
bueno, ¿qué te parece? ¿Te cantan los Beatles?
Ya, lo que pasa es que te pones a mirar por ahí, Anas, Marías y tal, y hay 800.000 canciones. Bueno, Lola, no te digo nada.
Y Lucías, y Lucías. Bueno, y es que de esto va esta noche el día, el tema del día y el duelo de canciones. Te hemos puesto dos ejemplos, ¿eh? Como la canción que ha elegido Roberto, Sting and the Police, Roxanne, y Carolina de M-Clan, que la estás escuchando ahora mismo. Bueno, pues hay infinidad de ellas que van a salir a lo largo de la noche. Te vamos a recordar de chico y de chica.
Sí, sí,
porque
sí.
Hay para todos los gustos.
Estamos sin hacer ningún tipo de discriminación de sexo.
Por supuesto, además es que hay tanto para uno como para otros. Mira, sí. De chico se me viene ahora mismo a la cabeza Fernando de ABBA, por ejemplo.
Sí.
¿Eh? Bueno, es que ya te digo que van a salir todas esta noche. Pero nosotros lo que queremos saber es cuál es la tuya. ¿Tú tienes canción? Oye, a lo mejor tus padres te pusieron el nombre que llevas por una canción que les encantaba. cuál es tu canción con nombre propio preferido. Ya sabes que las redes sociales nos lo puedes contar en La Noche de Cope y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es.
Tombuctú publica el ensayo Nefertiti también usaba mascarilla. El manual recoge los mejores y más efectivos trucos de belleza a lo largo de la historia, los que utilizaban personajes como Cleopatra, Madame Pompadour o la mismísima Nefertiti. Trucos y consejos para la piel, el cabello, las manos, perfume, hidratación, para estar, pues eso, más guapa, más guapos, pero eso de manera más saludable. Ángela Bravo es autora de Nefertiti, también usaba mascarilla y nos acompaña a La Noche de Cope. Ángela, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Primero, tengo curiosidad, ¿por qué te dio por hacer este ensayo, esta investigación al final sobre, pues eso, un poco cómo ha ido cambiando, ¿no?, la belleza a través de la historia?
Pues bueno, es que yo ya había hecho otro libro también, que era también un poco de este tema, y entonces, bueno, pues esto es casi como una segunda parte. Pues mira, porque por curiosidad y porque estuve investigando durante mucho tiempo fórmulas y el modo de maquillarse, las costumbres que tenían, pero bueno, en siglos y siglos, ¿no?, y en culturas ancestrales. Entonces me di cuenta que la mayoría de las cosas que utilizamos hoy día, quizá, hombre, un poco más depurada la técnica y todo esto, ¿no?, pero que viene a ser lo mismo.
¿Ha cambiado mucho, de todas maneras, porque desde cuándo recoges y hasta dónde?
Bueno, casi desde el hombre de Neandertal.
Fíjate, sí, sí.
Casi. Pero vamos, podemos decir que arranca un poco más así ya en profundidad desde el Antiguo Egipto.
Vale, y digo, ha cambiado mucho, me imagino, ¿no?
Ha cambiado, pero era lo que te comentaba. Fíjate que, por ejemplo, la cuestión de masajes, de lociones, de todo lo que usamos prácticamente hoy, quitando ya la cosmética de alta vanguardia y ya el botox, esto ya es otra historia, ¿no? Pero lo que son los productos básicos es que son prácticamente los mismos. Entonces me ha llamado mucho la atención. Es más, por ejemplo, fíjate tú, pues tanto Nefertiti como Cleopatra utilizaban el aceite de almendras amargo, que es una auténtica maravilla para las arrugas, para prevenir, para, bueno, es increíble. Y hoy día, de hecho, muchísimos cosméticos están hechos a base de eso, ¿eh?
Has hablado de Cleopatra, de Nefertiti. ¿Es real? Me refiero porque ya que has estado investigando esto de que se bañaban en leche.
Sí, sí, sí. Claro, claro. Bueno, eso por supuesto. Eso era una de las técnicas. Vamos, es que no pasaba un día que Cleopatra no se bañara en leche y además el cutis y todo. Es que es una maravilla. ¿Sabes qué pasa? Que ella utilizaba leche de burra, igual que Popea. Fíjate tú los siglos que pasaron entre una y otra. Porque la leche de burra, aparte que era un animal que entonces también abundaba, pero es que tiene muchísimas proteínas. Vale. Y entonces todos esos nutrientes que tiene son aportes para la piel y, vamos, rejuvenece y ya te digo que es que previene muchísimas cosas de la edad.
Hombre, esto lo veo un poco más complicado, pero por ejemplo lo que hablábamos de esa leche de almendras, eso sí que es más sencillo. Me imagino que si miramos en muchos de los productos que se utilizan normalmente para eso, para estar más guapo, más guapas, seguro que encontraríamos pues dentro de la fórmula que tienen ese tipo de producto.
No te quepa ninguna duda, ¿eh? Vamos, la cosmética natural, incluso en alta gama, están hechas a base de eso, ¿eh?
Fíjate que ahora parece como que el hombre también nos cuidamos un poco más, cuando sí. Se supone que hasta hace poco pues erais siempre la mujer la que dedicabais más tiempo a vosotras.
Sí.
Esto, cuando en tus investigaciones a lo largo de la historia, ¿ha sido siempre así? ¿Ahora es cuando el hombre se empieza a cuidar o ha habido ciclos?
Pues ha habido ciclos, pero fíjate, es muy curioso. El hombre, podemos decir que, dependiendo de las épocas, se ha cuidado más o menos, pero, por ejemplo, en la época actual, hablo actual desde hace que sí, pues el siglo pasado, ¿no?, hacia aquí, es como que le daba un poco de apuro, de vergüenza, reconocer que también quería tener una piel bien, porque no solamente es una cuestión de mujeres. Entonces casi que últimamente lo hacía un poco como a escondidas, ¿no? De hecho, sabemos que hay muchos caballeros que le cogían
los productos,
¿no?, a sus mujeres. Ahora ya no, porque ahora mismo, desde hace ya como 10 años, un poco así, hacia aquí ya, pues ya tienen su propia gama de productos para ellos, ¿no?, porque la piel es más dura, o sea, tienen otro tipo de características, ¿no?, que no son los de una mujer.
Vale, vamos a descubrir algunos trucos de belleza, por ejemplo, de Nefertiti, bueno, y de otros. Por ejemplo, hay una interrogante que podemos también encontrar en Nefertiti, también usa mascarilla, el estudio, el libro que estamos del que estamos hablando, cuya autora es Ángela Bravo, que nos acompaña, y por ejemplo dice: ¿sabías que la carne de cordero es útil para aumentar la estimulación sexual? ¿Esto es así?
Sí, pero claro, aderezada con una serie de productos, vale, que todos están en el libro, sí, porque también recojo algunos de los platos eróticos que tanto Jezabel como Cleopatra y tal solían utilizar, y la carne de cordero, entre otras cosas, también abundaba, entonces, bueno, pero ya te digo que aderezado con una serie de cosas, bueno, pues sí, vale, sobre todo, fíjate, la miel, sí, también, los rábanos, o sea, es que son productos que los tenemos en casa.
Claro, sí, sí. Y la miel de romero y la glicerina, ¿esto para qué nos serviría?
Pues la miel de romero y la glicerina te vale para muchísimas cosas, dependiendo de las medidas y si le echas o le incorporas otros productos. Pues son mascarillas, que eso lo mismo, es que te van a prevenir de arrugas, te van a atenuar incluso manchas y bueno, y te va a dejar una piel tersa y maravillosa.
Ángela, hace poco, por ejemplo, en nuestra sección de ciencia hablábamos con alguien que nos comentaba por qué se ha ido investigando y se piensa que sobre todo el hombre fue evolucionando en lo que se refiere a inteligencia a través de comer productos que venían del mar, sobre todo, ¿no? Pues pescado, el marisco era fundamental y también porque se utilizaba muchas veces pues para los tintes, para las diferentes mascarillas, para la cara y tal, y esto había quien lo ingería y poco a poco influía pues porque tiene B12 o lo que sea que hace que nuestro cerebro reaccione y vayamos convirtiéndonos en personas más inteligentes, ¿no?
Efectivamente.
Los productos que se han ido utilizando a lo largo de la historia, digo, pues eso, que no han cambiado tanto, ¿no?
No, los productos para la belleza es que no, prácticamente, hombre, han evolucionado dependiendo un poco de los países y de las regiones, ¿no? Pero ya te digo que la base prácticamente es igual, nada más que a lo mejor utilizan otras dosis o incorporan otros productos, ¿no? También, además, pero la base es muy... Fíjate tú, hay una de las cosas que a mí más me sorprendió, es que, por ejemplo, cociendo simplemente un poco de perejil y dos o tres hojas de laurel en muy poca agua, si eso lo dejan enfriar y luego se lo aplican como un tónico y sobre todo con un algodón alrededor de los ojos, verán cómo las arrugas se le atenúan y las ojeras.
Vale.
Entonces, es que son cosas absolutamente sencillas.
Sencillo, sí. Mira, esto también lo vamos a probar. Los que trabajamos de noche nos vienen muy
pues
bien.
Pues verás cómo vas a estar contento y te vas a acordar.
Vale. La ortiga, ¿ingrediente estrella en qué?
Pues la ortiga también, mira, la ortiga se ha utilizado desde para, o sea, en platos, incluso también en algunos afrodisíacos, se ha utilizado para el cabello y se ha utilizado también para la piel.
Vale.
Y ahora también se ingiere, claro, la ortiga también.
Sí, sí, hay sopas de ortiga,
claro,
así que además
imagínate, o sea,
dicen que es muy bueno. O sea.
Sí, sí, además es que tiene unos componentes que eso en la piel lo reactiva todo.
Hace poquito en la zona del País Vasco estuve visitando a un amiguete y mi hija se llegó a rozar un poquito y recuerdo que le dije, mira, y yo también me rocé, pero para que viera los granitos que salen y tal,
claro,
y le dije, si no te tocas, enseguida se van a ir.
Sí.
Y luego dije, digo, no sé si esto será bueno o no, porque si, oye, tomarla es bueno, luego estamos viendo que para infusiones, para utilizarla en cremas y tal, digo, a lo mejor...
Sí, lo que pasa es que luego, claro, tienen otro tratamiento, o si las cueces, pues ya no, pues las tienes que coger con guante, evidentemente, para que no te altere lo que es la piel, ¿no?
Evidentemente. Danos, Ángel, algún otro truquillo, alguna otra, no sé, historia que te haya resultado curiosa,
pues,
¿no? A lo largo
hombre,
de estos
ejemplo,
estudios.
Una mascarilla de Cleopatra, lo que pasa que, claro, hacer eso hoy día resulta un poco sorprendente, pero ella lo hacía una vez a la semana o más. Era aplicarse carne recién muerto, el animal, y se lo aplicaba en la cara.
Vale.
Y en el cuello y en el escote. ¿Por qué? Pues lo mismo, porque, claro, entonces no había los adelantos científicos que hay hoy y ella lo que intentaba era que todas las proteínas, la sangre del animal penetraba en su piel. Eran animales con una alimentación muy sana, no había hormonas ni otra serie de aditivos como ponen ahora en los alimentos y entonces todo eso eran vitaminas que introducía en su piel y eso funcionaba.
Claro, te iba a decir, digo, que hay que tener tener prudencia, que no es lo mismo aquellos años que estos.
Claro.
En los que aquellos sí que, en teoría, por lo menos era bastante más natural.
Claro, eso sí, eso no tenemos ninguna duda. Lo que pasa es que, hombre, que cada sociedad y cada época tiene sus pros y sus contras.
Está,
¿no?
Claro. Oye, digo que muchas de estos semidioses, semidiosas en este caso, buscaban también la perpetuación, buscaban la existencia. Se nos ha cortado la emisión, hemos perdido esa conexión con Ángela Bravo, autora de Nefertiti, también usaba mascarilla. Bueno, ya la hora que es, tampoco vamos a estar intentando mucho, pero que muchísimas gracias, Ángela, por haber estado con nosotros. Es el momento de recibir, dar las buenas noches a Salvador Ortega, criminólogo y pionero en la policía científica. Salvador, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estamos muy bien.
¿Has estado de
muy
puente?
Sí, aumentando el frío.
Aumentando el frío, eso decía.
¿Has estado de mini puente?
Sí, sí, no, pero...
Porque hoy te ha tocado currar.
Lo que ocurre es que como todo se disminuye ahora mismo, pues cuando se aumenta algo hay que notificarlo.
Claro.
Bueno, no vamos a dar datos, se está acabando el año y un año que ya podemos decir que no ha sido bueno. Con que hubiera una sola víctima, y vamos a hablar de violencia de género, ya no sería bueno. Esto es como los accidentes de tráfico, que por cierto creo que en este puente 13 personas han perdido la vida en las carreteras. Si aún alguien tiene que regresar a su casa, por favor, muchísima prudencia. Digo que no vamos a dar víctimas, simplemente nos vamos a basar en el lunes que hemos dejado atrás, y ha sido un lunes bastante trágico, ¿no? Dos mujeres muertas, un hombre, una herida, dos de los presuntos homicidas, que creo que dos o uno se han suicidado después de estas agresiones. Uh-huh. En fin, no sabemos si es que vamos hacia atrás o es que hoy en día, como lo tenemos mucho más a la vista, o lo publicitamos más, o lo decimos, o por lo menos lo denunciamos desde el medio de comunicación, parece que hay más, y no, sin embargo, que hoy en día, como digo, es eso, simplemente que tienen más voz, ¿no?, las víctimas. Es un poco dramático, ¿no?, lo que estamos viviendo, digo, simplemente en este lunes.
Sí, no, que sea un poco dramático, es mucho dramático, porque aunque no estemos situados en la lista estadística entre los primeros lugares, sí es cierto que no se le presta la suficiente atención, no digo yo desde el punto de vista policial, sino del propio punto de vista personal de los que participan en actos que naturalmente, si luego después dan a la luz, pues finales trágicos. Las parejas, los matrimonios, las familias, en realidad el código incluso lo separa como tipificándolo como delito especial, tanto la violencia de género como la violencia doméstica.
Salvador, si te parece, comenzamos por Valladolid, el hombre detenido en Valladolid como presunto autor de la muerte de una pareja en una vivienda del barrio de La Rondilla durante una pelea. Tiene detenciones anteriores por violencia de género, dos de ellas relacionadas con la mujer asesinada. Y la pregunta es la de siempre. Pasa lo mismo, se denuncia, orden de alejamiento y vuelve a pasar lo mismo.
Sí, porque quizás no se hayan establecido los puntos suficientes en el protocolo que deben de intervención y de actuación policial en los casos de violencia de género y violencia doméstica. Pero es que yo me diría que ya he estado estudiando los protocolos que surgen en otros países, que están por encima de nosotros, por ejemplo, en los países nórdicos, y los protocolos que existen son los mismos que tenemos aquí. O sea, prestar asistencia indudablemente a la mujer que es maltratada, y luego después prestar así, pero naturalmente tener muy en cuenta lo que está ocurriendo dentro de la familia. Pero vamos a volver la cara a esa moneda, ¿eh? Y tendremos pues que los porcentajes que surgen de personas que denuncian por malos tratos, o de personas que han sido empujadas a denunciar por malos tratos, o de personas que han sufrido malos tratos psicológicos, me refiero tanto a la mujer como al varón. Es indudable que la mujer está ahora mismo muy agobiada en este tema, o sea, porque la que resulta víctima la mayor parte de las veces y el mayor porcentaje la tiene la mujer. Pero no olvidemos que los hombres también están sufriendo malos tratos psicológicos o cualquier cosa de este tipo. O sea, protocolos policiales es imposible. Hay que estar muy pendiente de ellos. Se dan acogida a las mujeres en su casa y el código tipifica de forma distinta cuando se podía haber añadido a las lesiones como agravante o como tal. Pero en definitiva, lo que esto significa es que hay una especial atención, naturalmente, a los malos tratos, a la violencia de género y a la violencia en la doméstica.
Estamos ahora mismo hablando del caso de Valladolid y estamos diciendo, bueno, pues que sobre este hombre pesaban varias denuncias por violencia de género y, de hecho, cumplió una orden de alejamiento entre el 2009 y el 2013. ¿Cuánto dura una orden de alejamiento? Y yo también quería preguntarte si hay órdenes de alejamiento de por vida.
orden de alejamiento de por vida, no, yo creo que no existe, porque no hay ninguna condena en el código que señale ninguna pena de por vida, ¿entiendes? Pero lo que sí existen son periodos que señalan los jueces aplicando las medidas cautelares o aplicando naturalmente medidas en sentencia ya firme, ¿no? Pero en Valladolid lo que ha ocurrido, pues es un caso, yo diría, no atípico, pero sí quizás menos corriente. El que volvamos a tener en las manos para poderlo analizar desde el punto de vista policial, pues un caso de celotipia, o es un caso de celos entre el marido que se va, o la pareja que se va y el hombre que llega. Aquí había un problema, el problema era que la mujer ya no era la pareja de ese hombre, y sin embargo sí lo era el mejor amigo del hombre. Y ahí ha habido naturalmente una discusión y tal. El problema de este hecho es que hay una niña pequeña y no se sabe dónde está todavía. La niña no se ha encontrado. Posiblemente esté acogida por algún familiar o algo, ¿no? La pareja estaba formada por una española y un marroquí. Suponemos que la niña pues estaría en casa de la familia española.
Bueno, antes de seguir tratando los diferentes temas, que como decimos, los diferentes casos de violencia que se han dado en este lunes, de violencia de género, recordamos que hay un teléfono, el 016, dispuesto para ti, si no estás escuchando y lo necesitas, porque has sentido esa violencia, tanto verbal como física. Que sepas eso, que la atención es gratuita, profesional, es decir, que es persona que está preparada para tratarte a ti, si lo necesitas, que hay atención las 24 horas del día, los 365 días del año, que, bueno, pues eso, que hay atención en consultas procedentes de todo el territorio, que hay derivación de llamadas a emergencia al 112, no queda registrado la factura, gratuito, 016, lo recordamos.
Hay una cosa que yo quisiera, naturalmente, aclarar, y es precisamente el hecho de las denuncias falsas, o sea los abogados defensores o precisamente la legislación no tenga muy en cuenta esa forma de hacerlo, y es que se da más en la mujer que origina una denuncia falsa, indudablemente casi siempre es para obtener la custodia de los niños que son entre ambos, ¿no? Pero si ocurre muchas veces, y incluso se están haciendo, trabajando desde el punto de vista pericial, se están haciendo muchos informes de inteligencia para ir aclarando naturalmente los puntos, ¿no? Y lo que sí se está utilizando indudablemente con mucha mayor facilidad son las grabaciones de esto, porque se están solicitando también en la justicia.
Bueno, recordamos el caso de Valladolid. La expareja es la que coge a la pareja nueva formada, con la que fue en su día su pareja, asesina tanto a la mujer como al hombre,
acuchilladas.
Además, creo que es un caso en el que anteriormente ya los vecinos habían denunciado que había habido violencia o que se oían gritos. Cuando fue la policía no encontró nada, se fueron, y luego cuando volvieron es cuando se encontraron.
Sí, y eso no ha quedado todavía muy aclarado, ¿sabes? Porque efectivamente los vecinos denuncian que hay ruidos extraños y que hay gritos y que hay tal. Entonces se va, y lo que se sospecha es que en el momento de llegar la policía, si estuvo allí, pues no le abrieron la puerta, o se callaron, o no había llegado todavía al final, o ya se había cometido precisamente los principales hechos, ¿no? Pero luego después los mismos testigos, que son los vecinos, vuelven a llamar diciendo que sigue los ruidos y sigue los ruidos extraños. Cuando entran ya se encuentran a los dos cadáveres, tanto a la mujer como al hombre.
Pues ahora mismo lo más importante será encontrar a la otra víctima, que en este caso es la pequeña. Siempre decimos que hay niños son al final también eso, tan víctimas como el resto.
Ese es el punto de cualquier familia o de cualquier pareja que tenga niños. El punto más débil, tiene que ser mucho más protegido, los débiles, tanto los mayores como los niños, pero los niños sobre todo, porque pueden tener una consecuencia, una secuela psicofísica y además psicológica muy importantes.
Hablamos ahora mismo del caso de Valladolid y hablamos de los niños, y es que, como decimos, la violencia de género es una tragedia que va muchísimo más allá. Los más débiles son los más pequeños, y es que en el caso de Paterna, en el caso de Valencia, según han apuntado las fuentes, se han oído disparos, varios policías han acudido al domicilio, de cuyo interior han salido dos niños menores de edad, que han manifestado a los agentes que sus padres estaban discutiendo. Al parecer, el hombre de nacionalidad española ha disparado sobre su mujer de la misma edad y nacionalidad y se ha suicidado posteriormente.
Sí.
¿Qué cantidad de niños quedan huérfanos y qué cantidad de niños siguen conservando a su padre o a su madre, en este caso en la cárcel, si es que se tiene la suerte de que los pillan, y como tú dices, con esa cantidad de secuelas para toda la vida.
Sí, y no, y es más, se quedan con las secuelas. Además, cuando esos niños quedan totalmente solos, porque hombre, no quieren, no significa que aquí vayan a surgir más problemas de este tipo. No, lo que sí ocurre es que no tengan quien los recoja, porque
familiares.
Las familiares están lejos, o porque no, y luego después existen también, naturalmente, toda la lucha que hay por la custodia de esos menores, tanto la familia del varón como la familia de la mujer. O sea que ahí la realidad, la primera víctima directa son los menores. Y cuando ahí, además, este caso de Paterna que acaba de comentar, se da la casualidad de que los tiros se escucharon en la comisaría, porque estaba la comisaría
pegada,
casi al lado, casi al lado donde ocurrió. Y por lo visto ya se conocían los vecinos, incluso hasta pues andaban, comentaron que había desavenencias muy importantes entre ellos, y que los niños, a sus propios hijos, pues dijeron: mi padre, ya están discutiendo, pero sabían que algo gordo iba a pasar, porque estaban a la misma puerta esperando que alguien llamara o abriera la puerta.
Pues en este caso de Paterna también dos muertes, una la de la víctima y luego el agresor que
se ha suicidado. Sí, apareció el cuerpo en el tren totalmente, se tiró a la vía y ha pasado totalmente de eso.
Lo que pasa es que, fíjate, sobre esto que nos cuentas, Salvador Ortega, en la noche de COPE, como todas las madrugadas de martes aquí en la noche, hace poco, por ejemplo, veíamos una denuncia en la que a un padre que había matado a su expareja, en ese momento no sé si seguiría siendo su pareja, sin embargo, tenía la concesión de que poder ver a la niña cada cierto tiempo. O sea, son cosas que...
hay sentencias que naturalmente te dejan que reflexionar y te dejan que pensar, ¿no? Ha ocurrido incluso que, estando el padre condenado y en la cárcel, la custodia se le ha concedido al padre. O sea, esos son tipificaciones delictivas que son muy raras. O sea, hay bastante diferencia de juzgar en el problema de violencia de género o violencia doméstica. Todavía las cosas no están tan claras dónde, cómo y de qué forma, y cómo se aplica. Lo que sí se sabe, naturalmente, que la intervención es siempre un hombre o una mujer, e incluso dos varones, si son homosexuales.
No vamos a decir que sea la acertada, pero tú, por tu experiencia, por ejemplo, profesional en estos casos, es bueno que al final pues demos a conocer todo esto que está ocurriendo.
Yo creo que sí que es bueno. La mujer debe aprender de que no debe dejarse maltratar en ningún momento, ni malos tratos físicos ni malos tratos psicológicos, y sobre todo en los hombres pues que hay menos capacidad por ese machismo que oculto, ese machismo malentendido que puede tener un hombre, que tenga que ir a denunciar a que la mujer lo maltrata, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, si hay maltrato psicológico, mucho. Pero yo sigo insistiendo que los únicos de verdad que hay que defender en estos casos, y además con insistencia y quitándolo y ayudándole todo lo que se puede, son a los niños pequeños.
Salvador, hablamos siempre de la familia del maltratado. Está claro que el círculo social es muy importante, que la familia es muy importante, que al primer indicio, nos decía ahora mismo Roberto, el número, el 016, al que deben de llamar, vamos, al primer indicio, como decimos, de violencia, llamar a ese número de teléfono, contarlo a un padre, a una madre, a un amigo, a quien sepas que puede ayudarte. Pero mi duda es, ¿cómo debe actuar la familia del maltratador? Porque también supongo que tiene mucho que poner de su parte. Y yo no sé si en algunos casos la familia del maltratador no tiene ni idea de que tiene un hijo, un hermano o un sobrino maltratador. O si lo tiene, ¿cómo encauzarle para que eso se corte?
Hombre, lógicamente, vamos a ver, tiene que haber una confesión de lo que se está ocurriendo. Hay que exponer los hechos tal como son, tanto por una parte como por otra. Si son lógicamente, y piensan bien, y son lógicamente aceptables, naturalmente, tanto la familia del maltratador como lo del maltratado, se sienten dolidos. Porque si es el maltratador es el hombre, pues la familia del hombre se sentirá dolida, ¿no? Y si es la mujer, igualmente ocurre. Hasta tal punto hay diferencias que no son los mismos malos tratos, pero que nunca, nunca se debe de dejar que esos malos tratos sigan subsistiendo en la pareja. Mira, yo conozco casos de una denuncia, además ya con una sentencia dictada de un acercamiento al domicilio conyugal, y la misma noche que el individuo salió de haber cumplido un quebrantamiento de esa condena del marido, se fue a casa de sus hermanos, y sin embargo la mujer fue a buscarlo a casa a su casa, a donde estaba, para dormir esa noche con él. Y sin embargo, la que pidió precisamente,
la
y la que solicitó eso, la distancia y distanciamiento, fue ella.
Pero mira, te pongo un ejemplo claro. Cena, por ejemplo, ahora que vienen las Navidades, cena familiar, y hay una salida de tono por parte de él, por parte de ella, me da igual. ¿Cómo tiene que reaccionar la familia? Y decirle, por favor, o sea, este comentario está totalmente fuera de tono. O sea, ¿hay que darle un tirón de orejas?
Hay que darle un tirón de oreja. Pero
y bien puedo, fuerte, además,
pero
supongo.
Te puedo decir que los porcentajes de las broncas familiares en fiestas como Navidad, y además cada día aumentan más, yo no sé si es que no hay, en fin, ese feeling que debe de existir entre la pareja de amistad, de comunicación y de armonía. Las broncas más grandes se suelen dar precisamente en las grandes fiestas. Esa es la realidad.
Yo creo que es también, normalmente, entre familias, o que no se suelen ver mucho, porque la familia en teoría tiene que ir puliendo poco a poco si hay algún tipo de roce, o familias que se ven demasiado. O sea, y entonces la una se inmiscuye en la otra. Oye, sobre la orden de alejamiento, es algo que uno se plantea y dice, se tiene que inventar algo, se tiene que hacer algo, porque está muy bien. Sabemos que hay una persona que está, pues, que es un maltratador, un posible maltratador, entonces se establece una orden de alejamiento. Pero claro, es que es una orden, pero es que si una persona es capaz de haber agredido a la persona a la que se supone, y está claro que no, que amaba, o sea, le va a dar igual, ¿no? Que un juez haya dictaminado y diga que no te puedes acercar, porque o le están vigilando constantemente, o el día que quiera, en el momento que quiera, se va a acercar a la otra persona.
Sí, no se puede. La vigilancia constante no se puede hacer, no hay personas más que suficientes. O sea, para que os hagáis una idea, una vigilancia constante a una mujer, por ejemplo, por un maltrato de su propia pareja, pues significa un número determinado de policías para que pueda estar vigilada las 24 horas. Y eso no existe. O sea, no existe porque hay una atención. Sí que es cierto que hay una atención, hay una gran preocupación por ello, pero es que no existe naturalmente. De hecho, cada día se van perfeccionando mucho más los protocolos prestados a violencia de género y violencia doméstica, pero no hay suficiente personal. Ya no se trata de establecer un protocolo obligatoriamente de cumplir o no. Es un delito que se comete y naturalmente se preocupa mucho todas las fuerzas del orden y todos los miembros lo que hacen, toda seguridad en la calle, la seguridad ciudadana, la vigilancia.
Pero hemos visto inventos de estos de pulseras y cosas
así. Bueno, de hecho hay perros, y recuerdo, fíjate, este verano que hablábamos aquí en la noche, no me acuerdo en qué localidad era, los policías cuando salían de servicio, cuando terminaban su jornada, se iban turnando y acompañaban a una mujer que había sufrido violencia de género y todo el día y toda la noche, y se quedaban en la puerta de su casa.
Sí, se hace, y además se ve una voluntariedad en este tipo de ejercicio grande, y gran colaboración por parte de todas las policías, porque no nos olvidemos que también la policía local está haciendo muchísimo también para atender a todas las víctimas de violencia de género y de violencia doméstica,
pues,
¿no?
Como decimos,
pero te encuentras con eso, te encuentras muchas veces con que tienes que analizarlo lo suficiente para saber de dónde viene en realidad y cuál va a ser el desenlace, o al menos saber hacia dónde camina ese desenlace. Y aparte de todo eso, el prestar la asistencia debida a cada persona. Pero fíjate que hay muchos que piden domicilio distinto para que no se vuelvan a ser encontrados, esconderse, perder identidades. O sea que el problema es gordo. El problema es bastante grande.
Pues un problema, como decimos, que este pasado ya lunes ha dejado eso, un lunes bastante sangriento, bastante cruel, bastante trágico dentro de la historia de nuestro país, porque eso, en apenas 24 horas hemos conocido como dos mujeres y un hombre eran asesinados en una jornada negra, eso como titulaba el diario ABC, de violencia machista. Recordamos el teléfono, el 016, atención gratuita por profesionales, las 24 horas del día, los 365 días del año, y no va a quedar marcado en la factura telefónica. Salvador, que un abrazo y hasta el próximo lunes.
Bueno, os lo devuelvo aumentado y hasta el próximo martes.
Digo, a ver si nos trae mejores noticias, porque el tema que te toca a ti, la verdad es que es muy complicado que no salga buenas noticias, a no ser que de vez en cuando pues
bueno,
algún...
sí, hombre, también. Pero... de vez en cuando salen buenas cosas en la policía, muchísimas, gracias a Dios, y seguro que...
lo que vamos es adelantando y enseñando a la gente cómo tiene que evitar todo este tipo de circunstancias para no incurrir primero en delitos y segundo saber cómo puedes soslayarlos en un momento dado si se dan.
Claro, porque digo... Si es que la buena noticia es cuando un malhechor, cuando a una persona así se la es detenida, pero es que lo bueno sería, la buena noticia es que no hubiera ese malhechor,
que no hubiera
quedado. No, ahí está.
Eso es ya más difícil de hacer.
Salvador Ortega, un abrazo fuerte.
Era un principio de la criminología.
Y Vittorio Duque se ha metido en casa de Javier Perianes, donde está ensayando a esta hora. Sí, sí, porque dentro de poquito va a estar en el Auditorio Nacional de Madrid.
Thank you. Perdone, es muy tarde, está usted tocando el piano. ¿Sabe usted? Es que a estas horas... ¿quién es usted? Perdona.
Yo soy pianista, músico, me llamo Javier Periane y tengo mañana concierto en el auditorio y hay que ponerse las pilas.
Javier Perianes.
Sí, señor.
Ah, usted es el famoso pianista, concertista.
Vamos a dejarlo con pianista, lo de famoso ya se lo dejo a usted.
Venga, vamos a charlar un poquito. Me parece muy interesante esto de mañana en el Auditorio Nacional, ¿qué va a tocar usted?
Mañana en el Auditorio Nacional es un programa compuesto por obras de Mendelssohn y Beethoven. Mendelssohn, que pertenece al último disco que acaba de salir al mercado, intercalado con algunas sonatas de Beethoven. Uh-huh.
Y son ahora de madrugada, usted tocando el piano. ¿Qué pasa? ¿Ustedes no paran nunca o qué?
Bueno, yo creo que es buen momento. Uno está un poco más concentrado, no hay ningún ruido atmosférico, no molesta ningún coche de la calle. Y yo creo que la madrugada siempre es una buena ligada para trabajar, claro que sí.
Nosotros lo hacemos todas las noches. Una cuestión. He leído por ahí que ha estado usted en un convulso concierto hace poco en Palestina, ¿no?
Bueno, convulso. El primer concierto eran dos conciertos. El primero fue en Ramallah, el primero fue sin incidente. Fue una experiencia preciosa, como siempre. Esta es la segunda vez que visito la zona. Y el segundo, que se iba a celebrar en Nablus, hubo que cancelarlo por razones más que obvias. Porque nos coincidió con los famosos atentados de la sinagoga. La situación en la zona se puso un poco tensa y las recomendaciones tanto del consulado español como de las autoridades israelíes y palestinas era cancelar el concierto por una cuestión de seguridad. Entonces, pues el segundo no se pudo hacer y nos tuvimos que volver con esa pena. ¿Qué vamos a hacer?
Javier, ¿está usted ahora mismo de gira por toda España, bueno, por todo el mundo, pero sobre todo por toda España presentando este disco fantástico? ¿Qué se va a encontrar la gente?
Pues hombre, sobre todo un compositor que no está muy escuchado, como es Mendelssohn, que es bastante más infrecuente, que fue fácilmente eclipsado por esos gigantes de su propia generación que tuvo que fueron coetáneos a él. Pero yo creo que la composición del programa y las obras que se presentan son muy interesantes per se, y yo intentaría acercarme por descubrir o por sobre todo por recuperar la escucha de un compositor menos frecuente como es Mendelssohn.
Y a una persona que nunca jamás ha ido a un concierto de piano y dice esto va a ser aburridísimo, ¿qué le decimos?
Hombre, este concierto es durito, o sea, durito porque es un concierto largo, denso, de obras importantes, pero bueno, yo creo que lo que debería hacer es probar una tacita. Esto es como el que uno no prueba todo de un trago, ¿no? Sino probar un sorbito de Mendelssohn, un sorbito de Beethoven, a ver qué tal le sienta y si le interesa, que se quede. Y si no le interesa o le aburre un poco o no le llama tanto la atención, se puede siempre ir en el descanso y no pasa nada. Pero bueno, por lo menos ya ha tenido una primera aproximación, ¿no?
Recomendable siempre la música clásica, ¿no?
La música y las bellas artes en general. Yo creo que la cultura, con C mayúscula, tiene que ser un eje vertebrador de un país y tiene que ser una política general de Estado, ¿no? La cultura, me refiero a la música, a la pintura, al teatro, al cine, a la arquitectura, a la escultura, en fin, a cualquier expresión artística y cultural que yo creo que siempre es relevante.
Para nuestros oyentes, ¿con qué les dejamos ahora?
Hombre, yo creo que con una obra de gran profundidad, donde Mendelssohn mezcla el lirismo, la contemplación con el virtuosismo y la pasión más desgarrada, con las variaciones serias del compositor, claro que sí.